A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Empezamos riéndonos porque ya se nos volcó el agua, así que empezamos.
Se le volcó el agua a usted, doctor. Usted tiene que venir al programa con pañales.
Se lo dije hace 10 segundos.
La euforia del fútbol, todavía le duran
todavía
los efluvios.
4 a 0 lo estoy festejando.
Le duran los efluvios todavía, alcohólicos.
Bueno, echándose el agua encima.
Ahí viene, muy bien, porque sale todo por la cámara, excelente lo que estamos haciendo, una verdad que bueno, un papelón que va a salir por
YouTube. Se nota que es en vivo,
Se van a divertir.
Viene en vivo porque ponga, hoy es 7 de mayo de
dentro de su maletín tiene que traer un trapo rejilla, cada vez que venga los miércoles traiga un trapo rejilla dentro de
la
su maletín.
La mojé a la doctora Nelly Díaz, claro, que es nuestra participante especial.
Sí, con el, así va a seguir participando.
Empezamos formalmente nuevamente. Muy buenas tardes. Estamos, como siempre, en vivo aquí de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 91.1 en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, en nuestro capítulo 193, en la quinta temporada. Doctor Millones, ¿se acuerda que hace 4 años, un 5 de mayo,
comenzamos
con los barbijos todavía, porque había una recidiva de la pandemia? Así que, por lo tanto, estamos de festejos en el octavo año desde la creación. Ya vamos para el 9, dentro de poquito, en septiembre, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Mucho para hacer hoy, 19.07, 20 grados 2 la temperatura, una tarde bastante primaveral. Ahora se levantó un poquito de viento aquí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Pasamos a saludar a los miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, presentes aquí en el estudio mayor de la radio, pero vamos a empezar por nuestra invitada especial, que viene cuando ella decida venir, ¿no? es como nuestra estrella, ¿no?
Claro.
Digamos que me río porque dijo invitada y ustedes serían hoyo.
El conductor un poco machirulo, viste que volcó agua a propósito porque te tiene al lado.
Es tremendo, realmente.
Bueno, empezamos igual. Entonces por el saludo afectuoso a la doctora Nelly Silvia Díaz. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo te va?
Muy bien, contenta de estar acá, a pesar de que han intentado bautizar de nuevo, pero bueno, va, qué sé yo, uno por los amigos hace estas cosas.
Muy bien, y te lo agradecemos fraternalmente. Vamos a saludar al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que está vuelto de sus vacaciones, pero todavía no se ha reincorporado, él también necesita su tiempo de adaptación.
Ahora que se enteró que moja la gente, no viene ni por casualidad.
Estábamos hablando del doctor Héctor Hugo Breckman. Y paso a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio mayor de la radio, por estricto orden alfabético, para que nadie se sienta menoscabado en su orgullo. Empezamos por el doctor Gustavo Alejandro Griffi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andamos?
Bien, muy bien.
¿Juega River hoy?
Creo que juega mañana.
Sí. Bueno, ¿todo en orden?
Sí, todo
bien. Bueno, si está tan en orden, podemos empezar a dar los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio, para que los oyentes puedan comunicarse.
Muy bien, vamos entonces con los medios de contacto del foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Vamos con X. Sí, exactamente. E Instagram, @forodeabogadosph. Y los medios de contacto, líneas directas de la radio, para cualquier consulta que nos quieran dejar para la última parte del programa, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Bien. Doctor
Hugo Millones,
Hugo Leónidas Millones.
Sí, señor.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Lo veo muy deportivo.
Recuperado.
Como siempre, los miércoles.
No, tuve que trabajar, pero la verdad que trabajar...
¿Cómo que trabajar?
No, sí.
Una
sí,
vez
sí,
por semana. Está muy bien eso.
Estuve ausente por razones de trabajo.
Muy bien. El WhatsApp de la radio no lo pasamos.
En realidad era como hablábamos con el doctor Escariglia, tocando
de otros
temas,
pero no aptos
era para... trabajo, le toca una vez al año.
Exactamente.
El WhatsApp de la radio, Hugo.
Tenemos el 11-2395-1992, recordando siempre que es para dejar mensajes escritos.
Muy bien, mensaje de texto, porque los de audio son complicados para poder escucharlos y pasarlos al aire. Ahora saludo al doctor Alfredo Eduardo Gariglia.
¿Qué tal, Jorge? Alfredo, felicitaciones por los resultados del fútbol.
Muchas
lástima
gracias.
Que, bueno, los efluvios del alcohol por los festejos todavía te duran, pero bueno.
No por eso rechazo el agua.
Bien, Jorge, muy bien.
Me alegro mucho, entonces. Si se quieren, además, comunicar con nosotros y escucharnos online, no solamente por la frecuencia modulada de la radio, la 91.1, lo pueden hacer a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, en esa página web, van a encontrar una solapa o pestaña con nuestro programa, segunda convocatoria. Si no lo pudieron escuchar en vivo, es decir, de 19 a 20 el programa, lo van a poder hacer después de las 20, cuando Ricardo Piñeiro, a quien saludamos fraternalmente, especialmente después de nuestro triunfo de ayer. Está muy bien, Ricardo, que se pare en los controles para saludar a la vereda de enfrente que ha triunfado tan brillantemente ayer en Colombia. Entonces, Ricardo, decíamos, pone en la página web de la radio este programa, está pasadita a las 20 horas para que lo puedan escuchar, así como van a encontrar alrededor de 45, 46 programas anteriores, un año más o menos, no todos, no los 193, como estamos haciendo hoy nuestro programa 193, porque la página de la radio no permite por su capacidad esa cantidad de programas. También lo pueden hacer, escucharnos, en cualquier parte del mundo, online, a través de la aplicación de la radio, se escucha con una alta fidelidad, se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o 911. Si quieren, además, entre mañana y pasado, no solamente escucharnos, sino también vernos, especialmente a la doctora Díaz, que es la que engalana en la mesa del día de hoy, lo van a poder hacer a través de nuestro canal de YouTube. Porque nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo, a Morena Drago Hansen, cuelga en el canal de YouTube de la radio, de nuestro foro, el programa de hoy, así como hay muchos anteriores, y van a poder también revivirlos o verlos por primera vez. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en casi, en todas las redes sociales importantes. Decía que lo pueden hacer el fin de semana anterior porque allí publicamos, especialmente en el Facebook del Foro de Abogados, el tema que tratamos y cuando tenemos invitado o invitada a nuestro programa. Hoy también tenemos un invitado que es un habitual participante de nuestro programa, un amigo de la casa. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, así que por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Después de las vicisitudes de la apertura del programa del día de hoy, el tema lo propuso la doctora Díaz. Y tiene que ver con las cosas, partes y sectores comunes en un edificio de propiedad horizontal, cosa de las que hemos hablado muchísimas veces, pero más que nada, las cuestiones que están relativas a que a medida que va pasando el tiempo, que transcurre, ¿no? El tiempo, estamos hablando de bienes inmuebles, son bienes de larga duración. Un consorcio de propietarios, un edificio sobre el que se asienta, es un bien de larga duración. Las necesidades van mutando, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, a veces hay necesidad de cambios y mejoras. Y nada mejor que la doctora Díaz, hablando de mejoras, para que nos explique un poquito cuál es esta idea.
Ay Dios, esto de hablar de mejoras es tremendo. Bueno, la idea había surgido porque habíamos leído una resolución del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que uno podía interpretar de otra manera, en el sentido de poder construir o cómo hacemos en un edificio de propiedad, sometido a propiedad horizontal, si es que queremos producir algún tipo de modificación importante. Bueno, la cuestión no iba por ese lado en ese decreto, si mal no recuerdo, pero a mí me disparó un poco esa idea porque Nosotros estamos acostumbrados a pensar en ese tipo de modificaciones, cierto es en función de que los edificios, si bien se presumen inmutables y son bienes de larga duración, las necesidades de las personas pueden ir cambiando y ahora, digamos, todo lo que tiene que ver con lo nuevo constructivo también permite producir mejoras y modificaciones. Igual, antes de que el resto acá de los colegas hable del Código Civil y Comercial de la Nación, yo quería recordar que para tratar este tema lo que tenemos que recordar es que la Ley de Propiedad Horizontal, la 13.512, ya tenía incluidos en sus artículos 7 y 8 los conceptos de innovación y de obra nueva. Quizás no, digamos, con el preciosismo con el que el Código hoy nos ayuda, la innovación, digamos, quizás una obra de menor intensidad en el artículo 8, iba de la mano de una mayoría que la ley no especificaba, que estaría en el reglamento de cada edificio, y la obra nueva debía resolverse por unanimidad. El código mejoró muchísimo eso y nos ha traído unas cuantas novedades a partir de su artículo 2051. A mí lo que más me interesa de todo esto es pensar que el código ahora exige un informe de profesional matriculado y ya no distingue, como hacía la ley, entre innovación y obra nueva, cosa que durante muchos años trajo no pocos conflictos, sino que habla de mejoras y de obra nueva y las mira desde otro lugar. Primero, desde el lugar de entender que es necesario el informe del matriculado, siempre. Y segundo, desde el lado de lo que va a ser al final la obra, si va a gravitar de una manera determinante en el edificio, si va a ser realizada en beneficio de uno o unos pocos propietarios, y entonces, bueno, ahí digamos, de alguna manera, lo que va haciendo es llevarnos de la mano desde lo más general y lo más flojo en el sentido de bajo en intensidad, hasta terminar con una obra nueva que termina beneficiando a un solo propietario. Bueno, ya hablé mucho ya, ¿no? Ya está.
No, está bien como introducción, Nelly, te lo agradecemos. Gustavo, ¿qué se te ocurre que pueda hacer un los copropietarios, la asamblea en un edificio para mejorarlo?
A ver, por un lado quisiera partir un poco de las palabras de Nelly y yo considero que con esta redacción que tenemos actualmente tenemos un criterio un poco más objetivo, ¿no? Es decir, es mucho más fácil delimitar cuál es el carácter en función de la finalidad y en función de esa finalidad determinar las mayorías. Antes probablemente dentro del ámbito de la 13.512, si bien había, como lo comentó Nelly, una diferencia entre innovación y obra nueva, quizás era un poquito de apreciación más subjetiva. Yo creo que ahora tenemos parámetros más objetivos para poder analizarlo. Yo creo que el tema es muy interesante desde el punto de vista que todos sabemos que desde hace ya varios años los consorcios están cada vez más complicados económicamente. Y cuando están muy complicados económicamente, el consorcio por un lado busca reducir gastos, pero por otro lado, en una de esas se evalúa también tratar de obtener beneficios de alguna manera. Y esos beneficios pueden estar vinculados, quizás alguna modificación que esté vinculado al tema de las partes comunes. Uh-huh. Entonces creo que hay algunas cosas y algunas medidas que podrían evaluar algunos consorcios. Obviamente, como lo establece el articulado y también un poco la referencia que hizo Nelly, dependerá de qué es lo que se esté modificando y dependerá de cuál es el objetivo de eso, ¿no? Pero hemos visto, lamentablemente sabemos que a veces los consorcios no están, por una cuestión, entre comillas, de practicidad, tan habituados a hacer el cumplimiento de los requerimientos legales, mm-hmm, hasta que surge algún tipo de problema, ¿no? Yo creo que si hoy agarramos 100 edificios, conseguir que alguno se mantenga con diseño y uso original en cuanto a las partes comunes y privativas, me parece que va a ser casi imposible. Uh-huh. Pero sí, creo que puede haber algún tipo de modificaciones, como podría ser, por ejemplo, hacer alguna modificación que le dé un destino distinto a la portería, ¿no? A lo que es la unidad funcional de portería. Puede haber terrazas donde, por ejemplo, se pueda hacer, bueno, de hecho lo he visto, que han hecho parrillas, han hecho quinchos, pueden eventualmente hacer un Zoom. También hemos visto que se han cambiado algunos destinos en los sótanos, en las cocheras, claro, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, algunas unidades, vamos, yo le voy a decir unidades complementarias, pero bueno, técnicamente quizás no sea tan así, sí, pero algunas bauleras adicionales, uh-huh, o modificar determinadas partes comunes justamente en el sótano que puedan quizás estar en beneficio de algún local y que ese local termine haciendo algún acuerdo con el consorcio, como por ejemplo para pagar más expensas comunes, ¿no? Entonces hay distintos beneficios que se pueden obtener de ciertas modificaciones de partes comunes, uh-huh, pero estamos haciendo más que nada referencia a, digamos, partes comunes que beneficien al consorcio en su totalidad, ¿no? Muy porque bien. Si estuviéramos hablando de beneficio con relación a un particular, ya la situación y las mayorías serían distintas, y también estaríamos hablando de una situación mucho más estricta cuando puede haber posibilidad de alguna modificación de tipo estructural.
De eso vamos a hablar en un ratito, artículos 2051, como recién mencionó Neri, 2052, 2053, que tienen que ver con mayorías especiales y con aprovechamiento particular o no de esas mejoras. Pero me gustaría, antes de darle la palabra a Hugo y a Alfredo, ir un poquito a las fuentes, algo que ya hemos, por supuesto, en reiteradas ocasiones comentado, pero que siempre es bueno recordárselo a la audiencia, y que tiene relación con las facultades sobre las partes comunes que tienen los propietarios. Uh-huh. Y para eso hay un artículo particular, en particular dentro del Código Civil Comercial de la Nación, que dice que son comunes a todos o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Este es el artículo 2040. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Es lo que se denomina el principio de comunidad. Todo lo que no sea privativo se entiende como común. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Son las típicas cuestiones de los espacios comunes de uso exclusivo de una unidad por parte de quien la tiene, es su propietario o su ocupante, porque a él es el único que puede, o ellos son los únicos que pueden acceder.
Y así tiene que estar determinado en el reglamento. Ah,
claro, ¿no? Que sí. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, siempre es importante tener en cuenta esto, sin perjudicar, y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque es fuente de muchísimos conflictos, o restringir los derechos de los otros propietarios. El Código Fondal establece que son comunes las cosas o partes, por un lado, de uso común, por otro lado, las indispensables para mantener su seguridad, y en tercer lugar, las que se determinan en el reglamento, como decía recién Gustavo. La fórmula, en este sentido, es similar a la de la Ley 13.512, su antecesora, derogada por el Código Civil Comercial, que dio origen al sistema o al régimen de la propiedad horizontal. El código agrega como comunes aquellas determinadas en el reglamento, aunque no fueran ni de uso común ni indispensables para mantener su seguridad. Hugo.
Señor.
Dígame.
Bueno, fundamentalmente, haciendo base en lo que comentaste recién, digamos que lo que tiene como facultades sobre las partes comunes los copropietarios es el derecho de uso y de goce, disponer materialmente o jurídicamente del inmueble o de la unidad funcional, y derecho a percibir frutos. Uh-huh. Serían las tres argumentaciones, sí, básicas de las facultades que ellos pueden ejercer, ¿no? ¿Sí?
Sobre sus unidades.
Sobre sus unidades y, por supuesto,
sobre
respetar conforme a destino, lo dijeron recién ustedes, el espacio común, uh-huh, según pueda mantenerse en el tiempo, que puede haber cambiado, porque como bien dijo Gustavo hace un rato, podía haber situaciones de lugares que hayan cambiado en base a una decisión de la asamblea, como ser por ejemplo el caso de una terraza que sufrió una variación, uh-huh, o sea, dado los deterioros que utilizaban por el hecho de ser usada por muchos copropietarios, se decidió que iba a ser un lugar no
no usado más ni como solarium ni como tendedero. Mm. Bueno, entonces ya ahí cambió el destino, pero lo cambió la asamblea.
Claro, claro.
¿No es cierto?
Claro.
Con respecto a la disposición jurídica o material, bueno, todo lo que es jurídico en función de disponer del inmueble es inescindible de lo que pueda tener como unidad complementaria. Uh-huh. O sea, no puede transmitirse en forma separada, uh-huh. ¿no es cierto? Y en cuanto a la disposición material, bueno, va a estar justamente determinado sobre una parte ideal. Ellos no pueden disponer materialmente de un espacio común, sino que tienen derecho al todo, pero en forma ideal. Y la percepción de los frutos, estamos hablando en función de lo que podía ser muchas veces obtener una renta, como comentó también antes Gustavo, por el alquiler de la casa del encargado, por el hecho también de que puede haber un local que por algún motivo haya quedado a nombre del consorcio por una ejecución. No es la primera vez que un consorcio puede comprar en una subasta una unidad inmueble que tuvo remate por ejecución de expensa, y en ese caso todo ese producido alivia los gastos generales del edificio, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa importante que destacar. Acá no influye el porcentual de cada propietario sobre con lo cual se le puede adjudicar. Uh-huh. El ingreso general se distribuye entre todos por igual.
Bien. Indudablemente, para estas mejoras o cambios en partes comunes se necesitan mayorías. Mayorías asamblearias, correcto. ¿No es cierto, Alfredo?
Así es.
¿Y estas mayorías de qué tratan?
Y bueno, hay, digamos, cuando se trata de cláusulas llamadas patrimoniales o estatutarias, evidentemente requiere la unanimidad, ¿no? Uh-huh. Por ninguna posibilidad de modificaciones sin que sin que se cumpla este requisito. Lo único ahí que juega a veces con algún grado de polémica es cuando esa unanimidad se logra a través de poderes. Ahí estamos en una situación por ahí controvertida, pero no hay ninguna duda que es una unanimidad. Uh-huh. Y luego otras requerirán mayoría, con el caso de mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. Igual las que fije el propio reglamento, porque sabemos que el código lo que establece son pisos respecto de mayorías, uh-huh. y no pero que pueden ser agravadas por el propio reglamento, claro. del propio horizontal, uh-huh. sin que esto implique a veces tampoco, porque a veces también hay un límite delgado entre la facultad que tiene quien inscribe el reglamento, que es el desarrollador, y algún abuso del derecho donde se reserva ciertas cuestiones, uh-huh. digamos. Bueno, esto también, digamos, hay que manejarlo con cierto equilibrio.
Uh-huh. ¿Hay fallos sobre esto?
Sí, yo tengo uno, después tengo algunos interesantes para conversar si queda tiempo. Uh-huh. Hay tres o cuatro sobre prescripción adquisitiva, que son, ajá. muy interesantes. Pero entonces, uh-huh. vamos después. En esta cuestión concreta, lo que tenemos es un caso que sobre una sucesión testamentaria en donde la causante pretendió asignar un departamento con unidad complementaria de cochera a dos personas diferentes. Obviamente el departamento no iba a tener ningún inconveniente, en tanto está dentro del edificio, pero el problema era que la cochera iba a ser asignada a un familiar, pero que no tenía
departamento. Que no era titular de dominio.
Que no era titular dominial de ninguna unidad funcional. Bueno, obviamente la sala H de la Cámara Nacional de Apelación y lo Civil, la causa es AM.
Uh-huh. Iniciales.
Del 16, y es bastante reciente, del 16 del 9 del 24. Le dijo, no, de ninguna manera, usted puede testar a favor de un propietario y la unidad complementaria, en este caso una cochera, a otra persona, pero siempre y cuando tenga una unidad funcional, ajá. dentro del edificio. Uh-huh. ¿Mm? Los demás casos son todos, como te decía recién Jorge, son todos casos vinculados a la prescripción adquisitiva, que son bastante interesantes.
Lo vamos a ver en la segunda parte, sí, claro, eso, si me permitís. Nelly, sí. Estamos hablando, discúlpame.
Una sola cosa, estaba recordando esto de la sucesión testamentaria. Sí. Yo digo, bueno, está bien, si el testamento fue hológrafo o no, pero suponiendo que el testamento hubiera sido, acordado, otorgado por la causante frente a un notario, un escribano, sí. público, no deberían habérselo permitido, porque en última instancia el código lo que dice ahora claramente es que la vida y las vicisitudes de la unidad complementaria van
inexcusablemente unidas
de la mano del
que llamamos principal,
del
¿no?
principal.
Pero bueno, claro, y si fue ológrafo ahí sí. ya
no es difícil llegar a la
total, como decía, sucesión testamentaria.
No, igual es difícil leer la, obviamente llegar a la totalidad del expediente, esto es casi imposible. Uh-huh. Pero yo deduzco que debe ser ológrafo, un testamento ológrafo, porque se supone que si fue ante un escribano debería haberlo advertido que esto no era posible.
Debería.
Coincido contigo, Nelly. Pero bueno, no lo sabemos.
Nelly, la pregunta que te iba a hacer es la siguiente, para ir redondeando esta primera parte del programa. Hablamos siempre de normas de orden público.
Así
estamos
es.
Hablando de derechos reales, derechos de estructura legal, como se los denomina jurídicamente. Las normas de derecho administrativo, ¿tienen influencia en todo esto? Quiero decir, ¿el consorcio puede determinar, aún con las mayorías reglamentarias necesarias, hacer cualquier mejora sin tener en cuenta las normas de derecho administrativo?
Bueno, la verdad, como poder puede, mientras se atenga a lo que el código dice, a las mayorías y a lo que el reglamento dice. Después deberemos ver si eventualmente acá, entre nosotros, la autoridad municipal se lo permite. Supongamos un edificio que ya está construido con el tope de cantidad de metros cuadrados cubiertos que puede tener, de acuerdo a lo que establece en el código de la edificación, el tipo de lote de terreno, etcétera, etcétera. Bueno, y en una de esas en la quieren cerrar totalmente la terraza, hacer, justamente como decía Gustavo, un zoom, y eso va a sumar metros cuadrados cubiertos al total de la edificación. Podría ser que la asamblea decida hacerlo. La cuestión es si, efectivamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a decir sí o no. Pero, vuelvo para atrás. Si el código lo que nos está pidiendo ahora es el informe del matriculado, queda claro que la asamblea esa noche debía saber, porque el informe del matriculado para algo se pide, la asamblea debía saber que iba o iba a contrariar a esas normas.
Claro.
Ahora, ahí la asamblea en verdad termina siendo soberana, porque está decidiendo respecto de lo que el código establece en lo que hace a mayorías, el reglamento, etcétera. Y bueno, y después todos sabemos que hay algunas formas a veces de burlar la legislación.
De eludir.
Lo que es subsistente, bueno, hay de todo.
Muy bien.
Esto lo que quería decir era que creo que lo administrativo o el derecho administrativo y sus normas, quizás, por lo menos en la propiedad horizontal, esta de edificio calzado entre medianeras o la clásica, como estamos llamando, es quizás menos intensa a la, en el momento de decidir de lo que puede ser el conjunto inmobiliario, que el mismo código ya establece que lo que tiene que ver con el conjunto inmobiliario, en lo que hace a el lugar a donde se va a instalar, las características que va a tener, etcétera, etcétera, corren por cuenta del derecho administrativo.
Claro,
con lo que ahí la respuesta sería no.
Sí, hay mucha influencia del derecho público, del derecho administrativo.
Sí, sí.
Bueno, en la segunda parte del programa seguimos con esto. Hay un montón de cosas para hacer. No va a quedar recontra corto el programa de hoy. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
My love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
Bueno, estábamos escuchando en este momento uno de los primeros discos lanzados en el año 66 por los Rolling Stones. Recién eran incipientes, fue una época de mucha, una época gloriosa de músicos, porque podemos mencionar muchos grupos, The Birds, Bob Dylan, The Who. Ellos eran, en este caso, los Rolling Stones, neta competencia de los Beatles, pero bueno, es un tema muy particular, que es Píntalo de Negro, porque siempre tuvo posicionamiento completo en las listas, e inclusive alcanzó en el año, en la revista Billboard, alcanzó uno de los primeros puestos durante mucho tiempo, y es más, en el año 2004... Estamos hablando muchísimo tiempo después de su publicación, que la hicimos justamente publicar hoy, porque el 6 de mayo se publicó por primera vez en Estados Unidos y el 13 de mayo en Inglaterra. En el 2004 se ubicó en el puesto número 170 de la lista y fue considerada una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Concluido.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. La entrevista, así en segunda convocatoria.
Muy bien, señores, amigos y amigas, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, 19:39, bajó un poquito la temperatura, 19 grados 6, y ahora otro amigo de la casa, el arquitecto Juan Carlos Núñez Costoya, que es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a tratar de conjugar este tema de las mejoras en cosas, partes y sectores comunes de un edificio con la cuestión del derecho administrativo, las normas del Código Urbanístico. No tenemos que olvidar que con Juan Carlos en el último programa del año pasado hicimos un análisis de la reforma del Código Urbanístico. Él nos dio el pantallazo inicial de lo que venía. Y ahora, por lo que había comentado Nelly en la primera parte, en el primer segmento del programa, el decreto 129/2025, del que dimos cuenta hace unas semanas atrás, del gobierno de la ciudad, del ejecutivo de la ciudad, reglamenta la llamada capacidad constructiva adicional y las áreas de promoción de espacios verdes del Código Urbanístico. Y le queremos preguntar a Juan Carlos, ¿qué es esto? ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Honrado de compartir en la mesa con esos profesionales gigantes del derecho y especialistas en propiedad horizontal. Así que, ¿en qué puedo ayudarlos y en qué va a versar el tema hoy? Mirá, esto de qué hace un consorcio cuando amplía un espacio común.
Por ejemplo, y si esto de la capacidad constructiva adicional, ¿no?, del decreto que reglamentó el Código Urbanístico, que vos también nos explicaste el año pasado, la reforma del Código, ¿influye en algo? ¿Tiene que ver con esto o nada que ver?
No tiene nada que ver. Digamos que todo lo que es aumento de capacidad constructiva tiene que ver con edificios de preservación histórica, donde no se puede construir absolutamente nada hacia arriba, ni hacia los costados, ni hacia los lados. Hay que preservarlo tal cual como está, y el propietario se ve afectado porque en la zona hay edificios de gran altura y él, como tiene ese edificio protegido, no puede venderlo al valor teórico que podría venderlo si se pudiese en ese lugar construir lo que el vecino está construyendo. Se va para arriba porque no está protegido y él queda ahí abajo. Obviamente tiene una merma y entonces el gobierno le da un crédito para esa diferencia de volumen construible en ese lote pueda tenerlo como crédito en otro lote de otro sector de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el aumento de la capacidad constructiva. Juan Carlos, ahora, el caso que ustedes analizaban, si no me equivoco, es ese proyecto, esa intención sana de querer mejorarle la vida a la gente en un consorcio, o un propietario que quiere cambiar o modificar su unidad funcional, que es lo que ocurre ahí, ¿no? Porque ese cambio genera, se basa en dos pilares, uno jurídico y uno técnico.
Ajá.
Si queremos avanzar, vamos a hacer un ejemplo sencillo. En un subsuelo que hay bauleras, queremos hacer un Zoom para el consorcio.
Sí.
Entonces, no ocuparíamos más espacio, solamente el que ya tenemos. Pero lo que haríamos es un cambio de uso, por ejemplo. En vez de ser bauleras, pasaría a ser un espacio de Zoom.
Sí.
En ese caso, las condiciones para que un espacio sea ocupado por personas y permanezcan en el lugar no es lo mismo que para el que fue diseñado como baulera.
Claro.
Necesita ventilación, oreo, una serie de volúmenes de aire que se muevan todo el tiempo porque hay personas que van a estar usándolo. Eso es un caso. Allí no se modificaría en la superficie, pero sí se modificaría el uso. Eso también genera un tema jurídico, porque en los planos y en el reglamento eso aparece como un uso diferente y habría que hacer una serie de modificaciones. No en lo técnico, pero sí en lo jurídico, cosa que ustedes conocen más que yo.
Te escuchamos.
Vamos, hagamos de un caso de otro tema. Queremos hacer, no sé, un quincho en la azotea y ahí sí hay que avanzar.
Sí.
Si ustedes ven, o cualquier oyente ve un edificio de perfil, tiene un perfil determinado y no es caprichoso.
Claro.
Está determinado por ciertas normas que hacen la iluminación y la entrada de sol en las avenidas o en las calles, etcétera, etcétera. Hay retiros. Ahora, ¿qué pasa si el consorcio quiere, por buena voluntad, quiere avanzar y hacer un zoom o un quincho allí? Ahí va a haber dos cuestiones. Primero, la técnica. Claro. Van a tener que contratar a un profesional que diga si eso, de acuerdo a la resistencia del edificio, la parte técnica de soporte, no genera problemas en la estabilidad del edificio, resiste las cargas, etcétera, etcétera, y se pueda plantear como proyecto.
Claro.
¿Por qué? porque si esos retiros están, están por una cuestión particular. Entonces, si se presenta un plano frente a un edificio ya construido con todos los elementos y su volumen determinado, seguramente no lo van a aceptar. Entonces, encararíamos un tema que no sería factible técnicamente. Y si fuese factible, porque nos da el lugar, aparecería, después del tema técnico y la factibilidad técnica, el tema de todas las tramitaciones y el tema jurídico de las autorizaciones. El gobierno de la ciudad no acepta en un edificio de propiedad horizontal que se haga una modificación en una unidad funcional, en aumento de superficie o en partes comunes, si no tenemos la anuencia del 100% de los propietarios del edificio, ¿no es cierto? Claro. Entonces primero pasamos por ese filtro. Claro. Debería haber una asamblea con la autorización de todos, con el profesional que presenta el proyecto, y a partir de ahí viene el trabajo del profesional en presentación del permiso de la obra, aprobación de la obra, ejecución de la obra y plano final de obra. Ajá. Y luego, la confección del nuevo plano de mensura horizontal, claro, porque eso DMH. Le cambia el derecho a todos. Ajá. Modifica el derecho de todos los propietarios del edificio, porque van a variar los porcentuales respecto al todo, ¿no? Va a haber una parte común de mayor superficie, y ahí, bueno, vamos a tener que hacer la mensura nueva, donde se incorpora el uso, y eso llevárselo al escribano para que haga toda la nueva modificación del reglamento de propiedad y los porcentuales, claro, ¿no? En cada unidad funcional.
Juan Carlos, acá hay varias preguntas para hacerte, pero primero te quiere saludar una. Hoy trajimos una colega, una abogada que recién empieza en estas cuestiones. Entonces,
Nobel.
Yo no pienso enseñar.
Tan Nobel que el doctor la bautizó.
Como vos sos muy.
Es la doctora. Muy, si es la doctora Nelly Díaz. Sí, amiga tal cual. Mía. Es la doctora Díaz, es la sorpresa que ustedes me quieren dar. Es una gigante del derecho en propiedad horizontal. Yo la admiro y aprendo con ella. Así que.
Bueno, no sabíamos que la conocías, pero bueno, te dejamos con ella un segundito entonces.
Ay, bueno. Borren, esto es terrible.
No borremos nada. Hola.
La alegría de saludarte. Y bueno, y el placer de aprender siempre con vos también. Esto que vos estabas justamente tratando, que tiene que ver con. Sumar metros cuadrados cubiertos y producir ese tipo de modificaciones era lo que estábamos hablando hace un rato acerca de, bueno, de lo que es la injerencia de, digamos, las normas administrativas por arriba quizás de las normas del derecho civil de la propiedad horizontal. Y yo decía, bueno, la asamblea en última instancia puede decidir hacerlo, después veremos si el gobierno de la ciudad va a decir que sí. Claro. Por eso era tan importante contar con la palabra tuya, porque si ahora el código lo que exige efectivamente es el informe del matriculado, el matriculado es el que va a decir que quizás no sea posible llevar a cabo el proyecto soñado que tiene en ese momento la asamblea, el consorcio o un propietario considerado individualmente. A mí me interesaba además frente a la posibilidad de que, bueno, a la larga, como vos dijiste, hay situaciones y edificios en los que es viable, la mecánica de esta cuestión, la asamblea, la presencia de un escribano, el hecho de que todos los que votan estén en condiciones de votar, o sea, que sean efectivamente propietarios o hayan autorizado en su carácter de propietario a alguien para que hable por ellos, y algo que es fundamental, que es determinar las autorizaciones para presentar el proyecto en el gobierno de la ciudad,
claro,
que podrá ser el administrador quizás o no, no sé, pero que bueno, son todas cosas que hay que dejar, digamos, bien determinadas y por escrito. Por eso creo que es un gran hallazgo del código, obligar al consorcio o a quien lo proponga a contar con el informe del profesional que corresponde, porque es más difícil así que haya deslizamientos que nos acerquen un poco a la ilegalidad del proyecto, ¿no?
Así es.
Claro, si puedo aportar algo frente a eso, a lo que decís, que es maravilloso y es así, como bien vos lo contabas, es que puede haber muy buena voluntad y creer que le mejoramos la vida al consorcista con eso, pero puede quedar en solo la idea o solo la intención, porque a partir de los hechos administrativos que regulan los códigos urbanísticos y de la edificación, lo impidan, por más que tengamos un proyecto espectacular, maravilloso y técnicamente apto, que se pueda resolver, que pueda admitir el edificio como volumen existente, algo nuevo, lo soporte, si nosotros no estamos dentro de la normativa, obviamente eso va a caer. Entonces, lo primero, siempre lo primero, un informe de un profesional técnico de la construcción. Primero, para la factibilidad.
Claro.
Y que después el proyecto que entre todos los consorcistas o el administrador junto con los consorcistas puedan decidir querer hacer, eso sea viable. Y que no se haga una reunión, una asamblea que cuesta tanto reunir a tanta gente para decidir algo que en definitiva no lo van a poder realizar.
Así es. Juan Carlos, el doctor Alfredo Garila te quiere hacer una consulta. Yo te quiero pedir por mi lado que seas lo más conciso posible, porque estamos corridísimos con el tiempo.
Sí, vos
sabes tanto, te extendés. Entonces te voy a pedir resumen.
Perdón, por favor,
al contrario.
Es un gusto escucharte.
Para los que nos escuchan.
Sí, ¿no? por supuesto.
Juan, una pregunta breve y micro, así digamos, típicos PH de la ciudad de Buenos Aires, muchos compatriotas nuestros son con una tendencia anómica, digamos, a no cumplir la norma, y entonces para esquivar este informe técnico quieren hacer una piletita en la terraza, y en lugar de hacer una pileta de material, la hacen con tipo pelo pincho, como se le llamaba antes de lona, pero resulta que la pelo pincho tiene 3 metros de ancho por 10 de largo y pesa 7 toneladas, 8 toneladas.
Muy bien.
¿Qué hacemos con esto, digamos, no?
Excelente la pregunta. Yo diría que es un no total, no rotundo. Por lo general, los edificios de PH, de esos típicos chorizos, donde están todos los propietarios uno al lado de los otros con un corredor que va hasta el fondo, justamente esos edificios son los que menos resisten esa pileta de lona. Porque uno dice, no, tiene 50 centímetros de alto, qué sé yo, me la extiendo en la azotea y ya está. Pero por debajo hay bovedilla de ladrillo, soportada con perfiles metálicos, endeble, totalmente endeble. Solamente esa azotea está pensada para caminar dos o tres personas que limpien la azotea. Y por otro lado, si fuese posible, si fuese una losa, lo que ocurre con una pileta encima de una azotea de baldosas de coloradas, esas típicas, ¿no? Es que los días de calor son los que más usamos la piscina.
Así es.
En los días de calor una azotea está a 80 grados de temperatura, con el sol permanente. Cuando el agua cae sobre la superficie, destroza absolutamente todo y comienza la patología de las humedades. Vale, es decir, es totalmente lo que no se debe. Hacemos lo que no se debe en ese caso. Y soy concreto y conciso. Así que, mejor, no.
Bárbaro. Juan Carlos, ¿cómo se comunica la audiencia contigo si necesita asesoramiento, participación de tu actividad profesional?
11-4400-9950.
Muy bien.
11-4400-9950. Y es un enorme placer estar con ustedes.
Es el nuestro arquitecto Juan Carlos Núñez Costoya, como siempre, un amigazo que siempre está presente aquí y que nos ilustra con su conocimiento. Abrazo grande, que termines muy bien la tarde-noche, Juan Carlos.
Abrazo para la mesa.
Hasta luego.
Para los oyentes.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Qué va a pasar, doctor Esgarilia, este sábado 10?
No sé si te referís a los conjuntos inmobiliarios o algo de conjunto.
No, que va a jugar Racing.
No, no,
Platense,
no,
por, no, 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 a eso me quiero referir, no, a los conjuntos inmobiliarios.
Sí, bueno, ahí en el barrio donde tengo una casa,
una mansión, no una casa.
Es una pequeña casa, es un barrio de muy humilde, nada más que una casa de 1500 metros, el lote de 1500 metros,
la zona de servicio de 1500 metros.
No, estamos en un plan de organizar encuentros zonales. Ajá. Con barrios y con todos los actores y protagonistas y operadores de todo el sistema de los conjuntos inmobiliarios. Así que arrancamos con la primera jornada. Uh-huh. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires ha elaborado una norma, la 190, una disposición que obliga a este tipo de emprendimientos a resolver internamente el problema de la basura. Uh-huh. Nosotros ya veníamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, reciclando. Ahora arrancamos con un programa de huerta que lo vamos a anunciar justamente el sábado. Uh-huh. Esta es la primera y la idea es que se repitan y vamos a invitar a los barrios.
Van a participar gente de tu barrio y de otros barrios sí, cerrados y countries.
Autoridades municipales y provinciales.
Y va a haber un expositor.
Va a haber un expositor, exactamente, Panelo, un especialista, y más allá de que es un empresario del tema del reciclado, la verdad que es una persona que tiene muchos conocimientos sobre el tema y le pone una pasión y una onda. Esto es muy importante, ¿no?
Bárbaro. Volviendo al tema central, dos acotaciones. Una que recién hizo la doctora Nelly Díaz con respecto a los administradores. Y tuvo que hocicar y decir que la ley 941.
No.
Yo no escuché eso, pero bueno.
Colocándonos en contexto. Hemos discutido mucho la ley 941. Pero los que me conocen saben que yo siempre he dicho que todo lo que yo hago es por la propiedad horizontal.
Bien. Y aquí el administrador tiene, en las cuestiones que estuvimos tratando, una importancia, ¿no? Y una obligación.
Tiene la obligación de denunciar las obras antirreglamentarias, de las que obviamente tome conocimiento. Eso es una cuestión que yo discuto bastante y a mí me gustaría que se acotaran el tiempo a la etapa en la que él efectivamente tiene que cumplir, o sea, a la fecha de su mandato. Respecto de lo anterior, siempre dudo con eso. Pero bueno, fuera como fuese, acá, entre el mentor y defensor de la ley 941 sentado a mi derecha, puedo menos que recordar eso. Bueno, es obligación del administrador denunciar la obra antirreglamentaria.
Te lo agradecen los consorcistas y los vecinos de la ciudad autónoma. Doctor Egarita, quedaron un par de preguntas ahí de fallos de prescripción adquisitiva. Tenés un pequeño resumen.
Unos minutitos,
la verdad que poquito tiempo.
Hay unos cuantos y son todos muy interesantes. Naturalmente que la prescripción adquisitiva funciona funcionaría en principio desde lo privado a lo privativo a lo común. Esto funciona mucho en los conjuntos, después lo dejaremos para otro momento. Y es bastante complicada la aplicación del instituto en este tema, ¿no? Así, por ejemplo, bueno, qué sé yo, Sala E, Cámara Nacional Civil, Alonso contra Moreno, 2930, el actor pretendía sucapir un baño contiguo a su unidad funcional y que era de uso del personal y de proveedores. Obviamente la demanda fue absolutamente rechazada. En el caso Enfam Gate contra Consorcio Corrientes, acá se da una situación que podríamos decir inversa, pero no absolutamente. Se trataba de una baulera ocupada pacíficamente por el actor durante muchísimos años y que en un momento el consorcio pretendió que sea de su propiedad, digamos, alegando que no había ningún instrumento que se la concediera al actor. Bueno, acá, digamos, el tribunal entendió que no estaba en juego la propiedad del espacio, sino el uso del espacio, y por tanto tampoco se admitió el instituto de la prescripción adquisitiva. En Mastrangelo contra Consorcio, este es un caso de Río Cuarto, y acá sí se le concedió a la persona la prescripción adquisitiva del usucapión, pues se trataba de un pasillo de uso exclusivo, el único acceso para su unidad funcional, y le traía un montón de problemas porque la gente se metía y qué sé yo. Bueno, ahí se lo concedió.
Bueno, después hay varios más, pero bueno, lo trataremos en otro momento porque estamos muy ajustados.
Estamos escasos de tiempo, nos estamos yendo. Hay un montón de preguntas pendientes, inclusive han llegado recientemente al WhatsApp de la radio, una dirigida especialmente a vos, Nelly, así que te la vamos a pasar para que vos nos mandes un audio, ya te comprometemos, respondiéndola, porque si no el oyente va a quedar, ¿no?, disconforme, claro, decir, pero che, pucha, se la dedico a la invitada, a la participante especial.
O que nos engalane con su presencia.
Si querés, por supuesto, te venís la semana que viene, pero si no, de última, te lo mandamos para que vos...
Va a tener que venir... Va a tener que venir vestida como el Eternauta.
Che, ¿la vieron el Eternauta? Sí. No, yo todavía no pude verla.
Perdón, no quiero spoilear, pero en el segundo capítulo empieza con una asamblea de consorcios.
Ah, muy bien, bárbaro. Entonces, sí, entonces la vamos a ver con mayor fruición. Nos tenemos que despedir. Nelly, mil gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación. Saben que, bueno, lo paso muy bien y aparte me gusta. Y bueno, ese, gracias.
Saludos a Eduardo. Nos vemos, Gustavo.
Sí, nos vemos, nos veremos el miércoles que viene y la verdad que muy, muy entretenida y con suerte la participación de Nelly, muy agradable.
Dale, Hugo.
Hay que proponer un programa de 2 horas porque evidentemente se nos va.
Sí, claro. Claudio Lecan, el coordinador de la radio, lo está escuchando.
Sí, sí.
Esperemos que haga caso. Ya hace 4 años lo estamos pidiendo. Alfredo, nos vemos el sábado entonces.
Bueno, saludos a todos. Como no, con todo gusto.
Ricardo, como siempre, un abrazo grande en los controles que hace posible que estemos en el aire. Sigan con la programación de FM Radio Amadeus 91.1, que es de excelencia. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana para toda la audiencia. Hasta entonces.